muy novedoso que a mí me interesó y se trata de un proyecto que vincula el arte y la ciencia. Recibieron un premio hace poquito, después nos va a contar más ese detalle, pero primero saludarte, Sandra, bienvenida y gracias por acercarte a la Radio Pública de Bariloche.
Hola Martina, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Bueno, primero quiero que me cuentes qué es este proyecto Voces de la Tierra, un mapa sonoro interactivo. ¿De qué se trata?
Bueno, es así. En realidad la noticia, digamos, de los últimos días es que un equipo de 4 mujeres también, de aquí de Bariloche, recibimos una mención especial, en realidad, en una convocatoria de arte, ciencia y tecnología, que es la primera vez que se convoca en nuestro país por parte de la Agencia Nacional de Promoción de Investigaciones Científicas, que habitualmente promociona cuestiones solo científico-tecnológicas. Claro. Este año abrieron esta convocatoria junto con la gente de la Universidad Nacional de Artes y, bueno, nosotros la vimos y nos presentamos con un proyecto que se llama, como vos decías, Voces de la Tierra, mapa sonoro interactivo. Este proyecto, en realidad, es una idea que ya teníamos y que la terminamos de ajustar para esta presentación, que eran ideas proyecto, ¿no? La idea esta es hacer un mapa de piso, decimos, ¿no?, nosotros, un mapa que se proyecte en un piso, que uno pueda caminar y transitar, y que mientras uno transita se activen algunos sonidos de la tierra, algunas lenguas originarias de nuestra tierra. Esto está pensado para la región de Pampa, Patagonia y Tierra del Fuego. ¿Sí? Entonces la idea es como que generar un espacio de, digamos, de inmersión, ¿sí?, donde podamos recuperar y poner en valor los sonidos de esta tierra, ¿no? Hoy tenemos muchos otros sonidos también, ¿no? Tenemos sonidos urbanos, tenemos otros sonidos. Podríamos hacer otros mapas sonoros o capas de mapas sonoros, ¿no? Pero la idea es la de recuperar las voces originarias de nuestra tierra, porque esta idea en realidad está gestada en el contexto de una exposición que estamos terminando de producir, que es justamente sobre voces, sobre lenguas originarias de Pampa, Patagonia y Tierra del Fuego. Entonces, por eso nos acotamos a esto.
Y eso es un mapa que está ubicado físicamente en un lugar, se puede ir a visitar. ¿Cómo es esa posibilidad de acercarse?
Bueno, es así. El concurso fue de ideas proyecto. Sí. Esto quiere decir que en realidad solo te premian la idea.
O sea, todavía no está hecho.
No la realización.
Claro. ¿Sí?
Nosotros pensamos en el desarrollo de este mapa para como algo que se podría hacer de manera aislada, en una salita, digamos, como algo independiente, digamos, y armar una actividad en torno a esto, pero básicamente lo pensamos como un mapa para hacer en el contexto de esta exposición que te comentaba, que estaremos presentando en Bariloche, si todo está bien, a mitad del año que viene, en la Sala Chonek del Museo de la Patagonia. Si tenemos plata, si conseguimos algún fondo como para desarrollar este mapa, lo vamos a incorporar a la exposición. Porque por el momento estamos desarrollando la exposición con escasísimos fondos y que no nos dan para cubrir el equipamiento, que tampoco es tanto, pero que necesitamos y no tenemos para este desarrollo. Pero bueno, nosotros somos cabezaduras, así que
Son las mismas 4 que fueron premiadas ahora. ¿Querés contarme quiénes son y qué aportan a...?
Totalmente. Bueno, ahora te hago el contexto de quiénes somos. Sí. O sea, este premio, que es lo que está convocándonos, somos 4 mujeres de aquí, que somos Anaí Mariluán, que posiblemente muchos oyentes la conozcan. Sí. Música, mapuche, pero además ella también es investigadora es becaria doctoral en el IDIPCA, que es un instituto de CONICET y Universidad Nacional de Río Negro. Uh-huh. Después está María Manzanares, uh-huh. que es productora audiovisual y que también trabaja en una dependencia de nuestra universidad, que es el Centro de Producción de Contenidos Audiovisuales, uh-huh. CPCA. Y está Ingrid Rodick, que es una artista plástica de nuestra ciudad, que no pertenece a la universidad, no está vinculada a la universidad, es externa. Y en este caso estoy yo, que trabajo dentro de la Universidad Nacional de Río Negro, como bien dijiste, en cuestiones de comunicación pública de la ciencia. Ahora, este es este equipito, uh-huh. digamos, del mapa, digamos. Sí. Pero, como te decía, esto está inserto en un proyecto mucho más amplio, que se llama, la muestra que estamos diseñando se llama Al Viento, uh-huh. ¿sí? Lenguas de las Tierras Fuego Patagónicas y Pampeanas, uh-huh. Eso es un equipo que está liderado por Marisa Malvestiti, que también es una investigadora de nuestra universidad, del IDIPCA, uh-huh. Y ahí participamos, somos casi 15 personas, digamos, mira. Algunos de nuestra ciudad, otros no, hay gente de La Plata, hay gente de Madryn, de Córdoba, de Buenos Aires, investigadores que trabajan, que son lingüistas, historiadores, antropólogos, y que son especialistas en lenguas, uh-huh. ¿sí? Entonces hay especialistas en lenguas, hay comunicadores, hay gente que trabaja en digitalización de objetos. Bueno, tenemos un equipo así multidisciplinar y multiinstitucional, que es el que ha dado lugar a este desarrollo.
Bueno, si quieren, mira, te invito, tenemos un audio de Anaí Mariluán, así que podemos escuchar un poquito de lo que ella nos cuenta, un tema, y volvemos a seguir profundizando en lo que estás haciendo, Sandra, ¿te parece?
Perfecto.
Mari, saludo, estamos muy contentas de esta mención que ayuda a tener un parámetro, ¿no?, de las ideas que pensamos para la comunicación de un proyecto tan importante cuando involucra las lenguas de los territorios que pisamos. Así que esperamos poder concretar nuestra tarea, poder colaborar en que muchas personas puedan adentrarse en una muestra que tiene una vinculación territorio y sonoridades muy importantes.
Yeah. De lunes a viernes, de 1 a 3. Martina Cianis está en Salvar el Día, por la Radio Pública de Bariloche.
Cuento con las alas del mar, si no encuentro un ser humano que me pase a buscar. Siempre tiemblo y vuelvo a temblar, no me mires, no me toques.
Salvar el Día, y en este caso lo estamos haciendo recorriendo proyectos que vinculan el arte y las ciencias, y por eso nos visita en el estudio Sandra Murriello. Estábamos hablando de este proyecto de mapas sonoros, de Voces de la Tierra, mapa sonoro interactivo, que además de la ciencia y las artes también vincula las cuestiones que tienen que ver con la cultura mapuche, no solamente la lengua, sino también sonidos, música. ¿Qué nos podés contar de ese diálogo específico?
Sí, bueno, primero quería hacer una aclaración, digamos, este trabajo que estamos haciendo es de todas las lenguas de Pampa, Patagonia y Tierra del Fuego, ¿no? Que nosotros hablamos de lenguas fuego patagónicas, pero es toda esta región, porque en realidad son muchas, son muchos los pueblos y son muchas las lenguas que están en este territorio. Y decimos que están porque están, porque están, porque uno de nuestros lemas en la muestra que estamos desarrollando es: los pueblos están vivos, las lenguas también. Una de las ideas que trata de tirar abajo, digamos, esta exposición que estamos haciendo, es la idea de la extinción, lo que nosotros llamamos la ideología de la extinción, ¿no? Esta que a veces aparece en los diarios y demás: murió la última hablante de Yagán. Murió,
sí.
Hay titulares, uno los puede encontrar.
Se extinguen lenguas a cada minuto,
se
prácticamente.
Se extinguen lenguas y se extinguen pueblos, ¿no? Y de alguna manera esa extinción, ese anuncio eterno, digamos, de la extinción, es como que es como si siguiera ratificando la idea de desierto, ¿no? De desierto conquistable, de bueno, acá no hay nadie, ya no queda nadie, claro. ¿No? No queda nadie original. Entonces, esta exposición en la que nosotros, esta exposición que se llama Al Viento, y la palabra al viento, la expresión al viento, tiene que ver también con una concepción de que estos territorios también eran transitados por los pueblos, libremente, digamos, o con sus propias reglas. Y entonces las lenguas iban con ellos, ¿no? También. Y entonces uno puede encontrar registros de lenguas en lugares también muy diversos de todo el territorio. Y eso también ayuda a tirar abajo, digamos, una idea de que, bueno, en este sector vivía este pueblo, en este sector vivía tal otro, ¿no? Estas regionalizaciones que también han colaborado, digamos, con la idea de disputas entre pueblos, más que de asociaciones, y con la idea de que, bueno, ¿a quién le corresponde cada territorio, no? Esto obviamente muy cruzado con intereses muy actuales, muy actualizados.
Totalmente.
En este momento.
Ni hablar, minuto a minuto.
Ni hablar, pero digamos que no es de ahora, ¿no? O sea, esto es algo que se viene construyendo con esta idea de queremos acabar o hemos acabado con los pueblos, y esto no es así. Y entonces la exposición lo que pretende mostrar es, por una parte, bueno, la diversidad de lenguas y de pueblos que hay en esta Patagonia, Tierra del Fuego, Pampa. Por otra parte, cómo son esas lenguas, cuáles son, etcétera, presentarlas, y también saber mostrar cómo se han documentado las lenguas, porque y acá hay muchos especialistas en este gran equipo de investigación que yo mencionaba, que trabajan justamente esto, ¿no? ¿Cómo se registraron? ¿Cómo hacían, no? O sea, ¿qué registros hay en papel, en audio? Hay documentaciones de, bueno, ¿qué quería decir cada cosa? ¿Cómo se aprendían, no?
Claro.
¿Cómo interactuaban? Tanto los conquistadores, digamos, ya vinieran del campo científico, religioso o militar, ¿no? Que iban avanzando sobre el territorio y iban registrando las lenguas con las que se topaban, digamos,
claro.
¿No? Entonces, bueno, hay registros de esto que están siendo estudiados por este gran equipo, que además justo estamos sacando ahora, ya en estos días se está empezando a vender un libro que también da cuenta de, ¿no?, de, uh-huh, de todos estos documentos inéditos, porque la documentación de esto, como de tantas otras cosas, se ha dispersado, claro, ¿no? Los archivos están dispersos, uh-huh, no solo en nuestro país, también en el exterior, sí, cosas, sí, que están en otros países. Entonces es como hay una investigación que trae de vuelta todos esos materiales, y la exposición lo que hace es ponerla a disposición más ampliamente que lo que el campo académico, que el mundo académico permite, digamos, claro, ¿no?, que es una circulación más restringida. Entonces la exposición muestra estos procesos de documentación y muestra los procesos actuales, uh-huh, a los que le llaman procesos de revisión, ¿sí?, porque es como, bueno, volver las lenguas a un uso, sí, cotidiano, a volver a enseñarlas, a volver a recuperarlas. Y hay muchísimos grupos en, uh-huh, nuestro país que están trabajando en esta línea, así que estamos interactuando con ellos para que también ellos cuenten qué es lo que están haciendo. Así que esta es una exposición, yo digo, de... Es una exposición itinerante, uh-huh, ¿sí?, que pretende circular por lo menos... Por
esa es la que va a estar haciendo a mitad del año que viene.
Va, claro, la vamos a abrir así en Bariloche, como bueno, arrancamos, uh-huh, a mitad del año que viene.
Y empieza a girar.
Pero la idea es itinerar a partir de eso. Pero es una exposición, yo digo, de final abierto, le, uh-huh, digo yo, porque la idea es que, bueno, por ahí en cada puesta se modifique un poco, porque la idea es que las comunidades de los lugares que visitemos puedan aportar sus propuestas, sus viva, materiales, claro, claro, ¿no?, como que no cierra del todo, ¿no?, y como, uh-huh, que se va a ir modificando. Así que eso, digamos, estamos en esa interacción. Y el arte juega un papel muy importante, ¿no?, porque la idea es que, bueno, uno escucha, aprende y se mete en un lugar no solo desde el entendimiento, uh-huh, ¿no?, desde las emociones, desde lo que ve, uh-huh, así que bueno, para nosotros la interacción arte, ciencia y tecnología tiene que estar presente.
Bien, me interesa conocer cómo llegás vos hasta acá, qué trayectoria fuiste recorriendo para llegar a encontrarte con esta posibilidad de que la ciencia y el arte dialoguen, se encuentren. Después vamos a contar, estás en otros proyectos que también tienen este mismo, claro, sentido.
Sí, en realidad, de origen yo soy bióloga, ecóloga, o sea, uh-huh, me formé en el campo científico, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, siempre me metí a trabajar en el campo de comunicación de las ciencias, uh-huh, y particularmente en los museos en los últimos 20 años. Y bueno, y ahí se me hizo más presente aún, ¿no?, esta interacción, esta idea de bueno, de los espacios, ¿no?, cómo, uh-huh, generamos espacios 3D, digamos, espacios en los que nos metemos y que nos tienen que seducir de, uh-huh, alguna forma, y que nos tienen que llegar uh-huh, al corazón, no solo al intelecto. Y entonces me parece que ahí en el campo de arte, ciencia y tecnología hay una interacción necesaria, digamos. Es algo que nosotros dividimos las, uh-huh, cosas, ¿no? O sea, uh-huh, quebramos el conocimiento y las experiencias en disciplinas y las fraccionamos y parece que las cosas no se tocaran. Y es al revés, uh-huh, ¿no? Entonces hay una búsqueda de integrar. Uh-huh. Esa búsqueda de integrar disciplinas, de integrar miradas, uh-huh, bueno, también incluye el arte, uh-huh, digamos. Es como que también, o sea, no esa parte. Lo que pasa, totalmente, es que nuestras áreas son como estancas.
Me encontraba buscando un poco de info para conocer más y para poder dialogar más. Estuviste trabajando también dirigiendo el proyecto de Laboratorio Isla Victoria, que también es una muestra y archivo virtual. ¿Nos querés contar de qué se trata? ¿Cómo se fue dando ese proyecto?
Sí, ese es un proyecto que yo lo agarré medio empezado, digamos. Uh-huh. Me subí arriba de un proyecto que ya estaba medio gestado por Maya Gatas y por Gabriela Clear, uh-huh, ambas de la Universidad de Río Negro en este momento, y que estaban, ellas habían originado un trabajo de investigación propio y sobre la Isla Victoria, sobre el pasado, digamos, también de la Isla Victoria, cómo los papeles que ha desempeñado la isla para Bariloche, y cómo ha sido un laboratorio, ¿no?, uh-huh, en muchos sentidos, y cómo lo continúa haciendo. Y ahí las chicas también habían empezado a hacer ya unas residencias artísticas a las cuales me subí, uh-huh, entonces participé en una residencia artística donde la idea era producir obra, uh-huh, estando allá, pensar la isla desde la isla. Y hubo varias, hubo hasta, incluso en pandemia, justo antes de la pandemia hubo tres residencias artísticas, y con distintas producciones, que se hicieron algunas muestras de que, digamos, que daban a conocer las producciones que se habían hecho en esas residencias. Sí, sí, sí. Se hicieron muestras, el año de la pandemia se terminó haciendo un fanzine, uh-huh, porque bueno, no había posibilidad de hacer algo presencial.
Claro.
Y después de eso, en un momento dado, presentamos el proyecto a la universidad, o sea que ya el proyecto tenía como un poco de vida propia, y presentamos el proyecto a la universidad y trabajamos en una plataforma, que es Laboratorio Isla Victoria, justamente, para juntar un poco todas, dar a conocer todo esto que se venía haciendo. Ahí hicimos la plataforma, que junta producciones, reúne producciones, va mostrando algunas cosas que estamos haciendo. Y el año pasado, también en ese contexto, hicimos una convocatoria de memorias fotográficas de la isla. Uh-huh. También buscando conocer desde los propios actores sociales que han visitado, transitado, vivido en la isla, uh-huh, contar sus experiencias en la isla. Entonces hicimos una convocatoria virtual, a partir de eso hicimos una muestra que se hizo en abril de este año, en marzo de este año, en La Llave, en la Escuela, uh-huh, Municipal de Arte La Llave, y después hicimos la misma exposición en la isla misma, uh-huh, la llevamos a la isla. Hicimos un taller con alumnos de la carrera de turismo, como también para repensar cómo se muestra la isla, uh-huh, a los visitantes, ¿no? Uh-huh. Es uno de nuestros destinos turísticos, uh-huh, para visitantes de muchos externos, porque en general es bastante caro, uh-huh, así que poco para la gente de aquí, pero bueno, ¿qué isla mostramos, no?
Sí.
También. Entonces, bueno, hicimos ese trabajo y ahora recientemente estuvimos en Viedma, en la sede atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro, donde nos reunimos con otro proyecto de arte y ciencia que está radicado en Viedma y con un proyecto de arte y ciencia que está radicado en la sede del Valle, uh-huh, también de la universidad. Y ahí nos juntamos a compartir experiencias y a empezar a proyectar cómo impulsar otras ideas, trabajar algunas cuestiones conjuntas en este campo, uh-huh, y darle, ¿no? Como darle impulso, como darle más entidad. Uh-huh. Así que son todos proyectos que vinculan arte, ciencia y territorio, ¿no? Así que ahí estamos.
Bien, bien. No, y me quedo pensando todo lo que decís y el rol transversal que tiene la Universidad de Río Negro, una universidad joven, que tiene cierta apertura a esta innovación, a esta cuestión más experimental. Y en tiempos donde nada, tenemos un gobierno que va a asumir el lunes y que proponía entre un montón de cuestiones que la universidad pública no debía existir o no debía existir como tal, o cuestionando un poco esto. Yo quiero que me cuentes un poco a vos desde este lugar que venís recorriendo transversalmente, porque entran los alumnos de la carrera de turismo también, digo, como que van vinculándose distintas sedes. Que me hables un poco de la Universidad de Río Negro, el rol y también los cambios que produjo en nuestra provincia, la posibilidad de que los jóvenes, las personas que tienen ganas de estudiar puedan quedarse y hacerlo acá y con calidad, ¿no?
Absolutamente. Bueno, la Universidad Nacional de Río Negro en particular, digamos, abrió las puertas a los alumnos en el año 2009, ¿no? Uh-huh. Entonces, si uno mira, es muy joven en este, sí, sentido. Y la verdad que es mucho lo que se ha hecho y es mucho lo que se está haciendo, ¿no? Uh-huh. En todo el territorio con sus tres sedes, Andina, uh-huh, Atlántica y Valle, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿no? Y lo interesante es que siempre hay como un rol de la universidad que es el más obvio, que, uh-huh, es el de la formación, ¿no? Se dictan carreras y la, sí, gente estudia alguna, uh-huh, cosa y se recibe. Uh-huh. Que ya eso es fundamental. Nosotros tenemos el lujo en Argentina de tener una educación pública gratuita, ¿no? Donde uno puede realmente formarse con nivel de con un muy buen nivel, digamos, uh-huh, la universidad pública, no hablo solo de la Universidad de Río Negro, sino la universidad pública en Argentina es reconocida internacionalmente, es una educación de calidad y lo ha sido, lo, uh-huh, viene siendo, a pesar de todo, ¿no? A pesar de todas las épocas malas que, uh-huh, hemos tenido. de gobiernos, de financiamientos, de problemas políticos, de momentos de restricciones, la universidad pública sobrevive, ¿no? Sigue sobreviviendo y sobreviviremos. Uh-huh. pero además de la formación, ¿no? La universidad también tiene otras funciones que son sustanciales. Una es la de investigar, ¿no? Uh-huh. La de investigar. Investigar puede ser muchas cosas, ¿no? Pero quiere decir también buscar resoluciones a cuestiones concretas, uh-huh. muchas, ¿no? Y que si no las hace, digamos, que, y con cuestiones concretas que no son redituables, sí. digamos, porque, digo, y ahí está, y es muy importante decir el papel de lo público, uh-huh. ¿no? Porque por ahí, digamos, los privados buscan cierto rédito económico, lógicamente uh-huh. en lo que emprendan. La universidad no está buscando un rédito económico. Uh-huh. Entonces ahí cambia la mirada, uh-huh. ¿no? Cambia la mirada, qué es lo importante. Y la universidad también tiene una función que nosotros resumimos como extensión, digamos, ¿no? Categorizamos como extensión, que es un término un poco antiguo, pero uh-huh. pero que tiene que ver con todo lo que es la vinculación con la comunidad, más allá de su función de formación y de investigación, ¿no? Uh-huh. Otras cosas que podemos hacer, otros procesos, otras intervenciones artísticas, culturales, ¿no? De reflexión. Bueno, este campo, que este campo de la extensión y la comunicación, digamos, de alguna manera desde la universidad, para mí es un campo fundamental, ¿no? Y, uh-huh. y que hace a que la universidad tenga un papel muy importante en uh-huh. su comunidad, ¿no? Es un espacio, tiene que ser un espacio abierto de diálogo, de escuchar, de devolver, de dar, de abrir, ¿no? De mostrar. Y ese espacio tiene que ser abierto y público. Uh-huh. En mi concepción no hay otra opción. Así que bueno, sé que estamos frente a un momento más que difícil,
sí.
Pero bueno, creo que nunca tenemos que dejar de pelear por la universidad pública, porque es para todos.
Uh-huh. Muchas gracias, Sandra Murriello, pasada por salvar el día, y vamos a seguir en contacto porque siguen sucediendo cosas muy interesantes, así que te agradecemos mucho esta visita y nos vemos la próxima.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
En el aire, salvar el día con Martín.